Hacer amigos para Dios es un privilegio. Te invitamos a vivirlo. Esta es la lección de Escuela Sabática con Joel Medina. Hacer amigos para Dios, tercer trimestre 2020.
De nuevo estamos aquí una vez más, mis hermanos, para traer a todos ustedes el estudio fascinante de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Hoy traemos la lección número 9. Ya vamos avanzando, muy pronto se acabará este trimestre, ¿verdad? Y todos encerrados por el mentado COVID, ¿no? Bueno, punto y aparte, ¿verdad? Esta lección número 9 lleva por nombre Desarrollar una actitud ganadora. Esta lección nos va a enseñar cómo deberíamos de comportarnos ante las demás personas, conociendo y sabiendo, ¿verdad?, que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo nos está guiando constantemente. Es una lección muy importante y espero que la bendición de Dios esté contigo, con tu familia en esta ocasión, mi hermano y mi hermana, para que juntos podamos aprender el mensaje de salvación que Cristo tiene para ti y para mí en esta lección. Por supuesto, agradeciéndole a todos ustedes infinitamente, mis hermanos, porque nos acompañan constantemente, porque nos han apoyado a través del Ministerio de Fe y Esperanza, a través de WhatsApp, a través de la radio también de Fe y Esperanza. Estamos creciendo, hemos crecido mucho, mis hermanos. Sin duda alguna, sabe, Dios está con nosotros. La forma como vamos creciendo, ¿verdad? De una forma muy cristiana, de una forma muy noble también, ¿verdad? Para presentar la Palabra de Dios. Todos los que estamos elaborando en el Ministerio de Fe y Esperanza, mis hermanos, somos personas que humildemente traemos para todos ustedes el mensaje de Dios. Esperamos, ¿verdad?, que Dios nos utilice. No somos perfectos y por lo mismo pedimos a Dios constantemente perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, mis hermanos. Pero más que nada, esperando que en Dios, ¿verdad?, que por su gracia redentora Él nos utilice para poder traer el mensaje correcto ante todos ustedes. La verdad, sí, una verdad de pronto, mis hermanos, que no nos gusta escuchar. Algunas verdades, ¿verdad?, que de pronto nos duelen, pero mis hermanos, son de pronto puntos necesarios que necesitamos comprender y entender para saber dónde estamos equivocados, dónde estamos mal, para enderezar nuestro camino, ¿verdad? Pero mis hermanos, Fe y Esperanza ha crecido bastante para honra y gloria de Dios y seguimos creciendo y seguiremos creciendo hasta que Jesús venga, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Gracias a usted que me deja su mensajito a través de YouTube, a través de WhatsApp también, que me lo ha enviado. ¿Sabe? Les agradezco mucho a todos ustedes, mis hermanos, sus mensajes tan lindos, positivos, que nos dejan allí en YouTube. De verdad que nos honran, ¿verdad?, con sus mensajitos, mis hermanos. Esperamos que todo esto sea más que nada para la honra y la gloria de Dios en todo el sentido de la palabra. Todo lo que hacemos, mis hermanos, si compartimos con usted algo de lo que Dios ha inspirado nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, es, mis hermanos, con el objetivo de que usted y yo juntos podamos encontrar la luz que es Cristo Jesús, el camino de la salvación que es Cristo Jesús, la verdad que es Cristo Jesús, ¿verdad?, la vida eterna, ¿verdad?, que solamente a través de Cristo Jesús podemos obtener. Mis hermanos, de nuevo, gracias a todos ustedes por ese lindo apoyo. Gracias a las estaciones de radio que están también proyectando, ¿verdad?, y retransmitiendo estos temas a través de sus ondas radiales. Sin duda alguna, mis hermanos, esperamos en Cristo Jesús, ¿verdad?, que sean de bendición también para esas audiencias que lo están recibiendo, ¿verdad? La Verdad Presente por allá en Nicaragua, La Voz del Evangelio en el sur de México, ¿verdad?, por allá al lado de Veracruz, mis hermanos también en Somotillo, por allá en Nicaragua, ¿verdad? Gracias a todos ustedes porque comparten nuestras lecciones de Escuela Sabática, ¿verdad? No hacemos esto, mis hermanos, para ser populares y para que todo mundo la proyecte porque ahora Joel Medina la grabó. No es eso, mis hermanos. Esperamos, ¿verdad?, que las personas que han tomado a bien proyectar nuestra lección de Escuela Sabática lo hagan porque miran que en el mensaje que estamos dando hay un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación para cada persona que mira estos mensajes a través de la televisión, a través de la radio también que los escucha, ¿verdad?, o a través de YouTube, como lo hemos estado proyectando por muchos años ya, ¿verdad? Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, de verdad. Nos sentimos honrados porque usted nos acompaña semana a semana y también porque se ha suscrito, ¿verdad?, a nuestro canal. Le pedimos, si usted no se ha suscrito todavía, hágale clic ahí a la campanita, ¿verdad?, que aparece a un lado, ahí para una vez que se suscribe, le hace clic a la campanita para que cuando subamos la lección de Escuela Sabática, inmediatamente le llegue por allí la notificación que está un nuevo mensaje, ¿verdad?, de salvación para el mundo entero, que viene de parte de Dios, ¿verdad?, a través de un servidor, a través de Fe y Esperanza. Hermanos, una vez más les agradezco infinitamente sus mensajes que nos han enviado. Estamos súper atrasados a responder mensajes a través de WhatsApp, mis hermanos. Estamos muy, muy atrasados con eso. Pues discúlpenos, por favor. Pero estamos haciendo algunos cambios ahora mismo para poder tener esa parte, ¿verdad? De poder contestar y responderles, ¿ok? Me refiero a nuevas personas que están integrando al Ministerio de Fe y Esperanza para que juntos podamos responderles a todos ustedes, ¿sí? Bueno, mis hermanos, vamos a entrar a la lección de Escuela Sabática. El versículo para memorizar en esta ocasión lo tenemos allí en 1 de Pedro 3:15. Es un versículo bastante interesante, mis hermanos, que sin duda alguna nos va a ayudar a entender desde un principio el mensaje completo que viene en toda la lección. Eso se refiere precisamente a esta parte, ¿sí? Y por supuesto, antes de darle lectura, mis hermanos, lo que acostumbramos a hacer constantemente, antes, y deberíamos, ¿verdad?, hacer una costumbre constantemente, mis hermanos, antes de que usted vaya a estudiar la palabra de Dios, debemos orar, debemos de pedir la unción del Espíritu Santo para que nos ayude a entender el mensaje, ¿verdad? Así que le pido, por favor, si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Esperamos, Señor, humildemente que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos entender el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros en esta ocasión, Señor. Gracias porque nos has bendecido constantemente, porque has respondido también a las peticiones que han llegado, Señor, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp y a través de los correos electrónicos, las personas que nos han enviado, Señor. Gracias porque has contestado apropiadamente. Y, Señor, muchas de ellas se han convertido de peticiones a agradecimientos. Te agradecemos infinitamente, Señor, esa parte también. Padre, ahora que vamos a entrar al estudio, te pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda guiar en todo momento y que en una forma personal podamos decir lo correcto ante ti, y las personas que están mirando y escuchando, Señor, que sean receptores de tu santa palabra también y que escuchen a la voz de tu Santo Espíritu. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, con la bendición de Dios, ahora sí, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos entrar sin más a la lectura, ¿verdad?, de esta ocasión. 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí, este texto se utiliza muy a menudo para decir que tenemos la autoridad y tal vez responsabilidad, si le queremos llamar así, de pelear. De pelear el evangelio, de pelear la verdad. Mis hermanos, hemos dicho anteriormente, la verdad no es necesario pelear por ella. La verdad se defiende sola de por sí. La verdad siempre triunfará. No importa cómo se exponga. La verdad es la verdad y la verdad siempre triunfará. Entonces, aquí aparentemente dice que debemos de estar preparados para presentar defensa. Note, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí el texto está diciendo muy claramente que lo que necesitamos hacer es estar preparados, mis hermanos, para cuando alguien te pregunte, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y por qué eres cristiano? ¿Qué es lo que hay de diferencia en el cristianismo que no hay en otras religiones? Note, religiones, no denominaciones, no, religiones. Aunque en las denominaciones también hay muchas diferencias, ¿no? Pero, de pronto, ¿por qué ser cristiano? ¿Verdad? ¿Por qué no ser judío? ¿Por qué no ser musulmán o budista o cualquier otra religión? ¿Por qué no? ¿Por qué cristiano? Bueno, necesitamos estar preparados para poder responder esa parte. Ahora, entramos un poquito ya más de cerca a lo que es el cristianismo. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? ¿Cierto? ¿Por qué eres adventista y por qué no eres católico o testigo de Jehová o mormón o bautista o pentecostal? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre tu fe en lo que tú crees a lo que otras personas creen? ¿Y qué nos hace pensar que no estamos en lo correcto? Hay muchas preguntas que pueden surgir, ¿verdad? Sin embargo, recuerde, siempre van a haber personas que van a cuestionar ¿por qué? Cuando una persona te pregunta a ti, ¿tú eres cristiano? Sí. Ah, sí. ¿Y qué religión eres? Normalmente dicen religión, no, aunque es denominación, pero religión. Hemos ya dividido las denominaciones en religiones, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, ¿no? ¿De qué religión eres? Ah, pues yo soy adventista el séptimo día. Oh, Adventista. No, nunca he escuchado el Adventista del séptimo día. Se sorprenderá cuántas personas todavía no han escuchado que la iglesia Adventista del séptimo día existe y el por qué existimos y el por qué somos Adventistas del séptimo día. Otros dicen, los sabatistas. Pues sí, no guardamos el sábado. Ah, he oído hablar de ustedes. Y por lo regular, no son cosas buenas. Una persona que ha oído hablar de ustedes, y en muchas ocasiones, ¿no? Nos han tachado de secta, nos han tachado de ser demasiado conservadores y exagerados por un lado, ¿verdad? Y de todo, ¿verdad? Que la hermana White, que si Miller y que todos los demás, ¿no? Nos tachan como que somos una denominación rara, por cierto, ¿no? Como Adventistas del Séptimo Día. No debe sorprendernos eso, mis hermanos, porque recuerde que una verdadera religión siempre va a tener oposición. La verdad, de hecho, siempre va a tener oposición. Si usted quiere vivir la verdad en su casa, si todos los demás no la viven, tendrá oposición de toda su familia. Usted quiere vivir sanamente y santificadamente dentro de la iglesia, va a tener personas que lo van a tachar y se le van a oponer también a usted. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto son instrumentos del enemigo, aunque sean cristianos, aunque estén dentro de la iglesia, que van a venir en contra suya. Usted tratando de hacer lo correcto ante Dios como un verdadero hijo de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, pero alguien que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, sino que es otro tipo de espíritu, va a ponerle oposición. Por eso es la razón por la cual de pronto dentro de la iglesia hay tanto rollo medio raro, ¿no? Vamos a poner de esa manera. Tantas formas de pensar, tantas formas de llevar las cosas de pronto dentro de la iglesia. Y me refiero a eso, mis hermanos, porque, vuelvo a repetir, dentro de la iglesia Adventista del séptimo día, que es la iglesia el remanente, estamos seguros que somos el remanente, porque lo podemos comprobar con la Biblia, que la iglesia adventista surgió de una profecía, surgió en el tiempo correcto cuando debería de surgir, y también todo lo que guarda la iglesia adventista, ¿verdad? La iglesia adventista, recuerde, guarda la verdad o vive la verdad, ¿no? Vive la verdad, que es la palabra de Dios, vive la doctrina, la sana doctrina bíblica, ¿verdad? Entonces, sabemos que tenemos esa parte de nuestra parte, ¿no? Pero, mis hermanos, necesitamos estar preparados para poder presentar una defensa en lo que llamamos doctrina. ¿Por qué tú eres adventista? ¿Cuándo surgió la iglesia adventista? ¿Por qué surgió la iglesia adventista? ¿Y por qué adventistas en sí? Hermano, mi hermana, prepárate, ¿sabe? De pronto esta pregunta está un poco a la ligera, ¿no? Pero mi hermano o mi hermana, te voy a decir una cosita y escucha lo que te voy a decir. Si tú no puedes, con tu conocimiento, comprobar por qué tú eres adventista del séptimo día, por qué estás en la iglesia adventista del séptimo día y por qué la iglesia adventista del séptimo día es la verdadera denominación, vamos a poner de esta manera, en el tiempo del fin, por qué estamos seguros que dentro de la iglesia adventista está el remanente del tiempo del fin. Si no podemos contestar ampliamente y con la palabra de Dios, ¿sabe? Preocúpate. Hay problemas fuertes allí. Pero, ¿sabes? Y esto lo digo, hermanos, con muchísimo respeto. Hay personas que pueden tener 3-4 años dentro de la iglesia y dicen, no, pues yo soy nuevo en la fe, ¿verdad? No conozco mucho. 3-4 años, hermanos, para que ya conozcas bastante. La fe de Jesús, te la vas a saber de memoria. ¿Ok? Cualquier pregunta que esté ahí, puedes responderla de memoria. Recuerda la fe de Jesús, que es el curso básico de 20 lecciones. Y luego hay otro curso que es el avanzado de 10 lecciones más. En los dos cursos debes tener ya para estas alturas. Si tienes 2, 3, 4 años, mi hermano, mi hermana, si yo tengo una pregunta de la fe de Jesús, debería poder responderla sin ningún problema y sin titubeos. Y tal vez conocer dónde está el texto también. Pero si no, por lo menos que sepas la respuesta, ¿no? Y que sepas que la Biblia lo dice efectivamente, ¿no? Porque a veces, bueno, pues la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice, ¿dónde dice? No, pues quién sabe, pero la Biblia dice. Y de repente decimos cosas que la Biblia dice y que la Biblia en realidad no dice. Pero mis hermanos, necesitamos tener la certeza de que nosotros sabemos por qué creemos. ¿Acaso Jesús verdaderamente fue el Mesías? Estuve hablando esta semana Algo bien curioso, ¿no? He estado hablando con esta persona que él no es judío, pero es discípulo de los judíos, y estaba mencionando cómo estamos equivocados nosotros al adorar a Jesús y pensar que Jesús fue el Mesías. Dice, fue él se refiere incluso de una forma muy grosera a Jesús, diciendo que es una persona, un impostor, un mentiroso, un traidor, que traicionó la patria judía, etcétera, etcétera, ¿no? Me sorprendió muchísimo la forma como ellos piensan en varios aspectos de la Biblia, especialmente los puntos proféticos. Al último me di cuenta en realidad que pelea y está peleando constantemente algo que de repente ni esa misma persona entiende. Le hice varias preguntas que no me supo contestar, que no me pudo contestar, es más. Y no porque yo sepa mucho ni porque es la gran cosa. No, 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 no. Son preguntas básicas y sencillas nada más del Mesías, de Jesús, de las profecías, de las tantas semanas, etcétera, etcétera, ¿no? Las tantas semanas me sacó por otro rollo que no tenía nada que ver, por cierto, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, mis hermanos. Vamos a lo mismo otra vez. Necesitamos saber contestar apropiadamente, que nuestra fe esté afianzada en la doctrina bíblica que fue traída a nosotros por los siervos de Dios, por los profetas, por aquellas personas que fueron inspiradas por Dios, ¿cierto? Entonces, si tu fe está afianzada claramente en la palabra de Dios, en lo que conocemos hoy por hoy como la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, mis hermanos, entonces vamos bien. ¿Necesitas ayuda para entender mejor? ¿Sabe? Estamos trabajando en un proyecto, y es la razón por la que de repente entramos un poquito tarde con las lecciones, mis hermanos. Estoy trabajando en un proyecto muy, pero muy, muy bueno para todos ustedes. Ya le voy a mencionar en su momento dado cuando esté listo, ¿sí? Es un proyecto donde usted tendrá casi 200 estudios bíblicos, bien desglosados y bien. ¿Cómo podemos decir? Estructurados, para que usted pueda con una pregunta y luego responder con un texto bíblico, la respuesta en un texto bíblico. Las profecías, igual, con algunas notas de un servidor, algunas notas, mis hermanos, que ayudarán a entender mejor. Pero estamos trabajando en ese proyecto, mis hermanos, que yo estoy seguro y espero en el Señor, ¿verdad? Primeramente, que sea de gran bendición para todos ustedes. Ya llegará en su momento dado, mis hermanos. Estamos trabajando en eso, ya tenemos mucho tiempo trabajando en ese proyecto. Pero igual, mis hermanos, yo sé que será de gran bendición. Prepárate porque ahí viene muy pronto. Tengo uno un poquito más pequeño que lo vamos a lanzar muy, muy pronto, por cierto. ¿Ok? Mi esposa me está ayudando mucho con eso también, acomodar los textos y algunas estructuras, ¿no? Pero ya llegará en su momento dado, mis hermanos, y ahí lo vamos a anunciar. Manténgase firme y escuchando estos mensajes. O a través de nuestra radio también lo vamos a anunciar en Radio Fe y Esperanza, lo vamos a anunciar también para que usted lo pueda obtener, ¿ok? Mis hermanos, la parte del domingo dice receptividad al Evangelio. Dice, lee Juan 4, 27 al 30 y 39 al 42. ¿De qué manera la interacción de Jesús con la mujer samaritana demuestra la verdad de que todo tipo de personas están abiertas al Evangelio, incluso en lugares inesperados? Recuerde, la samaritana era de Samaria. Hasta el día de hoy todavía el pueblo judío no ve bien a los demás judíos. Esta persona que yo le hablaba hace unos instantes atrás, por cierto, parece que odian a todo el mundo, a los gentiles, como que los odian por haberse apoderado, si le quieren llamar así, de la salvación, vamos a poner así, ¿no? Porque piensan que el judío fue desechado y piensan que el cristiano odia al judío, mis hermanos, lejos está de eso, ¿no? Pero vamos a lo mismo que usted puede analizar a través de la palabra de Dios, donde el pueblo judío en realidad no podía ver a los samaritanos. Tenían esa rencilla en contra de los samaritanos. Cuando viene Cristo Jesús, nos enseña a amar a todo el mundo, ¿cierto? Bueno, en este caso, los samaritanos, la mujer samaritana era de los otros donde un judío no podía hablarle. Usted puede leer la historia allí, ¿verdad? En donde la encontramos en Juan, capítulo 4. La puede usted leer claramente y detalladamente. Se da cuenta que era raro que un judío estuviese hablando Jesús con una mujer. Y ella le dice, ¿por qué me pides a mí agua? Tú eres judío. Sabes que nosotros no nos hablamos, no nos llevamos entre nosotros mismos. ¿Por qué me estás pidiendo agua tú a mí, verdad? Entonces, dentro de todo eso, mis hermanos, pareciera algo raro lo que estaba pasando, ¿no? Y note lo que sucede aquí, ¿no? ¿Por qué es medio raro esa interacción de Jesús, ¿no?, con la mujer samaritana? Y también, ¿cómo demuestra la verdad ahora de cómo el ser humano puede ser receptible, no importa qué, sabe, de qué nación sea, no importa qué creencias tenga tampoco, el color, el tamaño, el sabor tampoco, ¿verdad? No importa, hermano, con que sea un ser humano, si es un ser humano, es una creación de Dios y tiene la oportunidad de encontrarse con su Creador, con su Redentor, Cristo Jesús. Entonces, tiene, con que sea ser humano, tiene la oportunidad de entrar al cielo. ¿Ok? Vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Juan 4, de 27 en adelante. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Está hablando con una mujer? Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Se quedaron calladitos, como que no lo podían creer que Jesús estuviese hablando con una mujer. Pero no cualquier mujer. Era una mujer del otro lado, de los samaritanos. ¿Cómo puede ser posible? Todos se quedaron callados. Recuerde, Jesús era el maestro y Jesús sabía lo que hacía. Y ellos, por supuesto, sabían que Jesús hacía lo correcto. Todo lo que Jesús hacía estaba bien. No había por qué cuestionarlo, ¿cierto? Por eso ellos se quedan callados. Bueno, pues esto está raro, pero vamos a ver qué pasa. 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ya conocemos la historia completa, ¿verdad? Después de que Jesús le dice todo y ella se maravilla, ¿verdad? Ella deja su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer va y hace evangelismo. La predicación, el evangelismo más rápido que pudo haber sido, ¿no? Van, la señora va, esta mujer va hacia la ciudad. A todo el mundo le dicen, vengan. He encontrado un hombre que se me hace que él es el Cristo. Por la forma como me habló y la forma como él me dijo toda mi vida. Y hermanos, todos tenemos secretos, ¿no? Todos tenemos como seres humanos, de repente, detalles que otras personas no conocen. Bueno, Dios las conoce. Dios conoce los corazones, Dios conoce todo. No hay nada oculto para Dios. Y esta mujer se dio cuenta que esta persona le conocía más de lo normal. Entonces dice, pues este puede ser el Cristo, ¿no? Entonces vamos a mirar ahora lo que dice el 39 en adelante. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, hablando de Cristo Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué hermoso saber, ¿verdad?, que las palabras de Jesús llegaron y no regresaron vacías, ¿verdad?, a Dios, como hemos mirado anteriormente y como hemos leído en la lección anteriormente, ¿verdad? Sino que las palabras de Jesús tocaron los corazones y transformaron esas vidas. Ahora, ellos también esperaban al Salvador, esperaban al Mesías. Bueno, ahora ellos sabían que estaban frente al Hijo de Dios, frente al Salvador del mundo. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Entonces, la respuesta para esta pregunta, que se encuentra aquí en el domingo, mis hermanos, dice la pregunta una vez más para que tenga sentido la respuesta. ¿De qué manera la interacción de Jesús con la mujer samaritana demuestra la verdad de que todo tipo de personas están abiertas al Evangelio, incluso en lugares inesperados? Bueno, la respuesta es, muestra como cualquier persona que desea conocer y escucha la voz de Dios, bien, puede llegar a ser un verdadero cristiano. Y ahí tenemos la muestra, ¿verdad?, en la mujer samaritana, que creyó en Jesús y creyó en él al punto de que rápido fue a llevar las nuevas de salvación a otras personas, ¿verdad? Eso es, mis hermanos, cuando una persona se encuentra con Cristo Jesús, rápido quiere dar a otras personas también, ¿verdad?, el pan de vida, el pan espiritual. Otra pregunta ahí en el domingo, dice, lee Hechos 8, 4 y 5 y también el versículo 14. ¿Cuál fue el resultado final del ministerio de Jesús en Samaria? Muy bien. Dice Hechos 8, 4 y 5, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. en Hechos 8:14, ¿verdad? Encontramos esa parte. Ahora que Felipe llegó a una ciudad a sembrar la semilla, por así decirlo, esta ciudad recibe, ¿verdad? Recibe ahora el Evangelio, recibe el Evangelio de Cristo, las nuevas de salvación. Cuando los apóstoles, los discípulos se dan cuenta de que ya había ya movimiento cristiano, deciden mandar, en este caso, a Pedro y a Juan, ¿verdad? Para que afianzaran mejor la fe, ¿verdad? Qué hermoso saber la forma de trabajar del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, la respuesta para esta pregunta dice, ¿cuál fue el resultado final del ministerio de Jesús en Samaria? Samaria recibió el mensaje prontamente. En cuanto se dio el mensaje, ellos abrieron sus corazones y rápido comenzó allí a hacer efecto, ¿verdad? El ministerio de Jesús. Al pie de la página y en el domingo, está una pregunta que dice, nunca sabemos con certeza el impacto de nuestras palabras y nuestras acciones en los demás, ya sea para bien o para mal. Por lo tanto, ¿por qué debemos tener siempre cuidado con lo que decimos y hacemos en presencia de otros? Mis hermanos, muy sencillo, porque la vida eterna o muerte eterna están en juego. Lo que usted haga, lo que usted diga, sus acciones para otras personas, tienen efectos eternos. Miren qué interesante, porque si usted analiza esta parte, mi hermano y mi hermana, piense por un momentito. Su testimonio, sus palabras y la forma como usted trata a los demás tienen consecuencias eternas. ¿Serán para vida eterna o serán para muerte eterna? Bueno, si usted da un buen testimonio y muestra a Cristo Jesús, serán para vida eterna. Pero si de pronto, aunque nos digamos ser cristianos, damos un mal testimonio y la gente, en lugar de acercarse a la iglesia por nuestro testimonio, se aleja mejor. Mis hermanos, estamos fallando. Y ahí la palabra de Dios dice, ojalá mejor te amarraras una piedra de molino, ¿verdad? A tu cuello te echaras al fondo del mar. Porque estás haciendo piedra de tropiezo para otras personas. Esa es la gravedad, mis hermanos, que de pronto no entendemos la seriedad del asunto, la seriedad del cristianismo, la seriedad del mundo espiritual en que tenemos que vivir, mis hermanos. Y cómo tocamos a las demás personas con nuestras palabras, con nuestras acciones también. Es muy importante que entendamos esa parte, mis hermanos. Ahora, de aquí en adelante tú puedes decidir, bueno, decido ser un verdadero y fiel hijo de Dios. De lo contrario, si estamos jugando a que si somos, a lo mejor si somos, a lo mejor no somos, a lo mejor mañana, bueno, mejor después. Mi hermano, mi hermana, por favor, ahora, tú decides. Y si tú estás jugando, o si yo estoy jugando, también pudiera ser, a que, bueno, sí, bueno, mejor no, bueno, quién sabe, bueno, mejor, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo. O una de dos, o nos convencemos claramente y nos convertimos bien 100% a ser cristianos, a ser verdaderos hijos de Dios y vivir una vida piadosa, una vida que verdaderamente espere con ansia la unidad de Cristo Jesús. Allí se notará la diferencia. Pero es alguna decisión que usted y yo hoy debemos de tomar, mis hermanos. Y esa decisión que tomemos va a tener consecuencias a las personas que, por supuesto, nos miren, a las personas que estén mirando nuestra vida, cómo estamos viviendo, qué es lo que hacemos. Porque recuerde, somos un sermón abierto con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, ¿verdad? Con nuestro testimonio. A la parte de lunes, actitud correcta. Es el título para este día. La pregunta que aparece ahí inmediatamente en el lunes dice, lee Mateo 15, 21 al 28 y Marcos 14, 6 al 9. Esos textos describen a dos mujeres de circunstancias muy diferentes. Jesús parece ser duro con una y amable con la otra. ¿Qué indicaciones tienes en este pasaje de que Jesús estaba extendiendo su gracia salvadora a cada una y generando confianza? Muy bien, vamos a mirar aquí. Mateo 15, 21 en adelante dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, no te creas, era una mujer otra vez no judía, ¿okay? Que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Como que Jesús la ignoró, ¿verdad? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ya nos cansó de que venga, hable y hable y grite y grite acá atrás de nosotros. Por favor, mira, ya haz algo, dile que se vaya, dile que se vaya de aquí. Recuerde, él era el maestro, él tenía autoridad, ¿no? Note que ninguno de los discípulos se atrevieron a decir nada en contra de la mujer, ¿no? O correrla o sacarla de allí, ¿no? Sino que le dicen, Señor, despídela ya, hombre, ya deshazte de ella, ¿no? Mira que viene gritando atrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Note lo que Jesús dice aquí. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, para el pueblo judío que se había descarriado, que no entendía el mensaje de salvación. A eso he venido, dice Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ahora note lo que va sucediendo, lo que va pasando aquí. Y sabe, antes de ir adelantito, si Jesús vino solamente a la casa de Israel, entonces vino a salvar a los judíos nada más. Ahí hay un problema, ¿verdad? Para usted y para mí. No, mis hermanos. Recuerde que todo en la Biblia tiene una correlación literal y una correlación espiritual también. Babilonia literal, tenemos la Babilonia simbólica, ¿verdad? O espiritual. Tenemos al Israel literal y ahora el Israel espiritual también. Y así puede usted analizando muchos de los detalles de antes. Tenemos a la imagen de no la imagen de la bestia, pero sí una imagen que se obligó al pueblo de Dios a adorar. ¿Se acuerda ahí en Nabucodonosor, en Daniel 3? Una imagen que se levantó donde el pueblo de Dios tenía que arrodillarse y adorarla. Bueno, esa era una imagen literal. En el tiempo del fin estamos esperando una imagen, la imagen de la bestia, que va a ser espiritual. Y que todo mundo va a tener que adorarla. ¿Espiritual por qué? Porque va a ser un día. Y ese día es el domingo, ¿verdad? Entonces, hay una relación de literal a lo espiritual en la Biblia. Pero son principios que la Biblia misma va a poner, mis hermanos. No son inventos de nosotros, nada más porque sí, para que quede bonito y para que se escuche bien. No, no, no. Son principios bíblicos que vamos analizando, ¿verdad? De esa forma. Entonces, dice Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a eso se refiere a toda aquella persona que ha buscado a Dios. Aunque de pronto esa persona se descarríe. Jesús dice, no, yo he venido a salvar a la persona, en otras palabras, que quiere salvarse, que desea la vida eterna a todo ser humano, ¿verdad? Ahora, nota lo que sigue diciendo en el versículo 25. Entonces, ella, hablando de la mujer cananea otra vez, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uf. ¿Qué palabra tan fuerte? Pero note que la mujer no se ofendió. Sin duda alguna la mujer entendió que esto era algo simbólico nada más. No está bien, dice Jesús, que le tome el pan de los hijos y se lo dé a los perros. ¿Cómo? ¿No? En otras palabras, ¿recuerda el texto anterior? He venido a salvar a la casa de Israel. No, a los que han perdido la casa de Israel, no a cualquiera nada más. Pero parecía como contradictorio, ¿no? Pero en realidad no, mis hermanos. Recuerde otra vez, estamos hablando del Israel espiritual, ¿ok? Y de una forma muy espiritual. Entonces aquí dice, no, no está bien que le quite el pan a los hijos para dárselo a los perros. Pero fíjese lo que ahora dice ella. Ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, que ella, espiritualmente hablando, ella dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo no merezco. Y eso se llama humildad, ¿sabe? Muchas veces pensamos que podemos venir ante Dios y reclamar, ¿no? Y todavía dicen, reclama las bendiciones de Dios. Reclama, reclámale a Dios. Hermano, ¿reclamar qué? Honestamente, ¿qué podemos reclamarle a Dios? Dios no nos debe nada, mis hermanos. En lo más mínimo. ¿Qué le vas a reclamar tú a Dios? ¿Con qué cara le vas tú a reclamar? ¿Con qué cara le voy a reclamar yo a Dios algo? ¿Si te das cuenta? No, pues las bendiciones, reclámale las bendiciones. No, momento. ¿Sabes? Para que tú puedas ser apto de reclamar algo, tú tienes que ser fiel hijo de Dios. Entonces, humildemente, acercarte a Él y rogarle, como hizo la mujer cananea, rogarle a Él que por su misericordia te dé sus bendiciones. Que conteste tus oraciones por amor a su nombre, por amor a sí mismo. Y eso es algo importante. Por amor a sí mismo, que su nombre sea glorificado en ti. Y eso cambia el panorama completamente. Recuerda, no hay nada que tú has hecho que merezca que Jesús o que Dios voltee a verte a ti. Igualmente yo. No hay nada que yo he hecho, mis hermanos, para que Dios diga, ah, no, pues mira, Joel, no, pues este hay que ver, no, pues ahí, no, pues, mira nada más. No, mis hermanos, no hemos hecho nada para que Dios nos deba algo y ahora tengamos que venir ante Él y reclamarle algo. Es verdad, la Biblia habla de reclamar, reclámale a Dios. Pero mis hermanos, para poder reclamarle a Dios tendremos que ser perfectos. Y claro, pide a Dios perdón. Lávate en la sangre de Cristo Jesús y entonces humildemente y solamente humillándote ante Él, y igual que la cananea, arrastrémonos espiritualmente hablando ante Él, ¿verdad? Y pidamos a Él que tenga misericordia de nosotros nada más. De la única forma que podemos reclamar algo de Dios es que en su gracia Él tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Es la única forma. Fuera de allí no puedo venir con altanería, ni mucho menos decir, no, Dios me tiene que responder y Dios me tiene que escuchar. No, mis hermanos, jamás. Esta mujer entendió esa parte, ¿sabe? Ella entendió claramente. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Si no quieres tomarme como una de tus hijas, y me estás comparando con un perro, bueno, sabes, por lo menos dame las obras. Con las obras me conformo, en otras palabras. Ella sabía que un poquito de bendición de Dios obtiene la vida eterna. Eso es importante, porque de repente queremos mucho, queremos que Dios haga todo por nosotros. Un poquito nada más de bendición de Dios te da la vida eterna a ti y a toda tu familia. Un poquito nada más. Las migajas nada más. Mira, con las migajas yo me conformo nada más. Haz todo lo que tengas que hacer con los judíos, con el pueblo de Israel. Y a mí dame lo que sobre. Y ya eso es suficiente. Nota lo que dice Jesús. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire qué interesante ahora. Jesús le dice, muy grande es tu fe. Ahora, la pregunta que viene ahí en la lección, de hecho, no en cuestiones de el texto que viene en la lección. ¿Qué líder religioso judío hubiese dicho algo semejante? Si el judío pareciera que fue levantado para odiar al gentil, para odiar a todo aquel que no es de la casa de Israel. Pareciera, ¿no? Y no digo que todos, porque hay unos judíos hermosísimos, lindos, que aman incluso a Cristo Jesús y que se han convertido a verdaderamente al Mesías. Pero mis hermanos, qué hermoso saber que Jesús le dice a ella, a una mujer no judía, note lo que dice, no judía, y que le dice, tu fe es grande. O sea que tú eres hija del reino, tú eres hija de Dios, tú eres una verdadera cristiana, vamos a poner de esa manera, ¿no? No lo dijo con esas palabras, pero al final de cuentas, la fe que tenía esta mujer era más cristiana que muchos de los que le estaban siguiendo de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Mis hermanos, qué hermoso saber esto, ¿verdad? Que Jesús hace la diferencia y que ahora podemos entender a nosotros mismos ahora el mensaje que está incrustado en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver Marcos 14, del 6 al 9. Tenemos otra experiencia un poquito diferente. Ahora vamos con María Magdalena. Dice, pero Jesús dijo, dejadla. Recuerda, aquí nomás para tener la historia completa, ¿no? Estaban en casa de Pedro, casa de Simón, y allí llega María Magdalena, ahora estaban teniendo una reunión, una fiesta, ¿no? En la casa de Simón. Entonces ahora viene María Magdalena y trae un perfume muy caro, creo que eran 300 denarios, ¿no? Que costaba muy, muy caro. Entonces ella viene y lo derrama en los pies de Jesús, ¿verdad? Y con su cabello lo estaba limpiando. Entonces, por supuesto, nunca falta alguien en la casa, ¿verdad? En la iglesia que tenga algo que decir, ¿verdad? Rápido se levanta por ahí Judas, ¿no? Y dice, pero se está desperdiciando el perfume. Ese perfume lo podemos vender. Bueno, note lo que dice ahí Judas, ¿no? Se está desperdiciando el perfume. Bueno, lo podemos vender, ¿verdad? Y ayudar a otras personas pobres, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Judas, ¿no? Judas no pensaba en los pobres, Judas pensaba en sí mismo, porque recuerde que él estaba robando el dinero, ¿no? Para empezar. Entonces, dice, no, hombre, lo están desperdiciando. ¿Cómo lo están echando? Ay, Dios mío. Se puede haber vendido ese perfume y bueno, yo quedarme con el dinero, ¿verdad? No dijo así, obviamente, ¿no? Pero, ay, bueno, ayudar a los pobres, ¿verdad? Sí, los pobres. Entonces Jesús le dice lo que viene con continuación, ¿no? Precisamente. Dice, pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Jesús diciéndole a ellos, no. No la critiquen. Que de paso, cuando alguien hace algo bueno en la iglesia, siempre va a haber críticas, por cierto, ¿no? No la critiquen, déjenla tranquila, déjenla en paz. Que algo bueno está haciendo ella y una obra para Jesús. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Porque recuerde, Judas dijo, no, hombre, en lugar de despreciar este perfume aquí en los pies del maestro, podemos venderlo y dárselo a los pobres, ¿no? Dice Jesús, a los pobres tendréis con vosotros. Y cuando queráis, les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis, dice Jesús, ¿no? Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ese perfume que ella derramó en Jesús era, vuelvo a repetir, algo muy, 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 muy caro. Entonces, por eso es que rápido alguien ahí dijo, no, hombre, se está desperdiciando esto, ¿verdad? Pero note lo que Jesús dice, ella me está ungiendo ya para mi sepultura. Importante, ¿verdad? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Algo sumamente importante que hizo María Magdalena, ¿verdad? Al venir ante Jesús y decirle, o ungirlo, ¿no? De esa manera. La respuesta que hay aquí para estas preguntas, dice, estos textos describen a dos mujeres de circunstancias muy diferentes. Jesús parece ser duro con una y amable con la otra. ¿Qué indicaciones tienes en este pasaje de que Jesús estaba extendiendo su gracia salvadora a cada una y generando confianza? A una estaba probando su fe, a la cananea. Que recuerde, ella no era judía, ella no era de Israel, entonces necesitaba probarla, ¿verdad? Necesitaba probar a ver qué tan cierto es lo que tú dices, si verdaderamente estás viviendo el evangelio. Y podemos notar, ¿verdad?, rápido, cómo ella contestó y la forma como ella se desenvolvió en la conversación. Obviamente, era más cristiana que muchos de los que le seguían a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, a una le probó su fe de esa manera, a la otra solamente confirmó que lo que hacía era porque ya Jesús le había salvado. En este caso, María Magdalena, ya Jesús le había dado la salvación. Entonces ahora solamente estaba confirmando a esta persona, ¿verdad? Por eso a esta la defiende, mire que a la otra le dice, no. Déjenla tranquila, sí. Ahora, mis hermanos, vamos a la parte del lunes, ahí al pie de la página. Dice, en vista de las dos historias que hemos leído anteriormente, ¿cuáles son los elementos esenciales de una actitud ganadora positiva? ¿Qué tipo de ajustes de actitud necesitas no solo para testificar, sino para la vida en general? Bueno, la primera es, no importa cuál sea nuestro estatus en la sociedad o país, debemos buscar a Cristo de forma personal, ¿verdad? Número dos, vivir, testificar el amor de Cristo y tratar a todos por igual. No importa si son de otro país, si son blancos, negros o de otro color, altos o chaparritos, flaquitos o gorditos, no importa. Todo mundo que es un ser humano merece, ¿verdad?, nuestro respeto. Y merece encontrarse con Cristo Jesús para entrar a la vida eterna. En la parte del martes allí, de presentar la verdad con amor, según Tesalonicenses 1 del 1 al 4, enumera algunas de las cosas específicas por las que Pablo felicita a los tesalonicenses. Muy bien, dice la lectura bíblica, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué hermoso saber la forma como se llevaban ellos allí, ¿verdad? Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, los puntos que resaltan aquí. Número 1. Ellos están creciendo en fe. ¿verdad? Se aman los unos a los otros también. Tienen paciencia y fe al soportar las persecuciones y las tribulaciones que han llegado, ¿verdad?, ante ellos solamente por ser fieles hijos de Dios. Eso es muy, muy importante. Entonces, al pie de la página y el martes, si se reflexiona sobre la declaración anterior por un momento, ¿qué significaría para tu iglesia si la bondad, la cortesía, el corazón tierno y la piedad desbordan del corazón de cada miembro? ¿Cómo sería una iglesia como esta? Mira tu propio corazón y pregúntate en qué podrías mejorar en esta área. Muy bien. Testimonios para la iglesia, tomo 9, página 152, la hermana White tiene esta reflexión. Dice, si nos humillamos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. En otras palabras, si nosotros verdaderamente vivimos el amor de Jesús, muchas más personas se encontrarán con Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, la respuesta es, si humildemente servimos a los demás y nuestro testimonio muestra el amor de Cristo, las almas solas buscarían a Jesús. Si tú muestras a Jesús, tú no de paso muchas veces no tienes que ni siquiera que invitarles a la iglesia. Ellos solo te van a decir, yo quiero ir a tu iglesia. Porque veo tu forma de ser que es muy diferente a todos los demás. Entonces, yo quiero saber por qué tú eres así. Ayúdame a estudiar la Biblia, ayúdame a encontrarme con Jesús, ¿verdad? Ayúdame a ir a tu iglesia. Yo quiero ir a tu iglesia. Usted no tiene que andar trayendo a la gente, arrastrando a la gente a la iglesia, ¿verdad? Y luego de repente aquí dice, no hombre, ¿para qué lo voy a llevar a la iglesia? Si lo llevo a la iglesia y así como está la iglesia, prefiero no llevarlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Algo está mal aquí, ¿verdad? Necesitamos arreglar nuestra vida primeramente, mis hermanos. Y ese pensamiento no es bueno tampoco. De que no, yo no voy a llevar a nadie a la iglesia. Porque mira, así como está la iglesia, ¿para qué voy a llevar a alguien ahí a la iglesia? Recuerda que el Espíritu Santo puede tocar a una persona independientemente de las circunstancias que hay ahí alrededor, ¿sí? El miércoles, el fundamento de la aceptación. Dice, lee Romanos 15:7 y Efesios 4:32. ¿Cómo escribirías la base de toda aceptación? ¿Cuál es la esencia de una actitud de aceptación? Muy bien. Romanos 15 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Como que está dando a entender bien claramente que debemos de tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros, ¿verdad? Dios te ha perdonado, perdona. Dios te ha cuidado a ti, tú cuida a los demás también. Dios es bueno contigo, tú sé bueno con los demás. Dios te habla con amor y con cariño. Bueno, Dios te habla con amor y con cariño. Habla con amor y con cariño a los demás. Es muy difícil eso, lo que debemos de vivir, nuestro estilo de vida. Hermanos, si lo practicamos, sin duda alguna será algo muy hermoso. Ahora hay que vivirlo por amor a Dios, ¿verdad? No solamente hacer el esfuerzo de vivir como Jesús, ¿no? Porque si es así, estamos tratando de salvarnos por nosotros mismos, mis hermanos. Pero tú ama a Cristo Jesús, acéptalo en tu vida y vive una vida piadosa, ¿verdad? Entonces debemos amarnos unos a otros tal como Cristo nos ama y tratarnos unos a otros como Cristo también nos trata. Y Jesús te trata a ti con mucho amor y con mucho cariño, así deberíamos tratar a los demás, ¿ok? Al pie de la página y el miércoles, ¿cómo podemos aceptar a un individuo sin aceptar el comportamiento pecaminoso de esa persona? ¿De qué manera podemos aceptar mientras al mismo tiempo no justificamos o toleramos el pecado? Muy bien, la respuesta sería, mis hermanos, nuestro amor y respeto a la persona por ser creación de Dios. No quiere decir que aceptemos el mal comportamiento o ideas que van en contra de los principios bíblicos. Acepta a la persona, mas no aceptes en este caso el pecado que hay en la persona. Y hay que aclarar eso también, ¿verdad? Y eso es muy común, hermanos, hoy, desafortunadamente, en la sociedad. Hay personas que viven una vida de pecado, una vida en el homosexualismo o el lesbianismo. Y ellos, el movimiento nuevo, ¿no? Que ellos quieren que la iglesia los acepte así como son. La iglesia los podrá aceptar así como son. Y de paso hay muchas iglesias que han abierto campañas, ¿verdad? Para ese tipo de personas que, aunque estén viviendo en pecado, vénganse, no importa, no hay ningún problema. Aquí todos somos iguales, ¿verdad? Pues mis hermanos, hay un problema fuerte con eso. Porque la Biblia dice claramente que aquel hombre que se echa con hombres, es una blasfemia para Dios, ¿verdad? Es una abominación ante Dios. Entonces, mis hermanos, la Biblia dice claramente que eso no está bien. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿A repudiarlas? ¿A echarlas para un lado? No. Amarlas, pero explicándoles con mucho amor y con mucho tacto que su estilo de vida no es el correcto. Y que de la misma forma como Dios nos ha amado a nosotros, también les puede amar a ellos. Pero igual como nosotros hemos tenido que hacer algunos cambios para poder estar bien con Cristo Jesús, ellos también pueden hacer esos cambios. Recuerde que una persona que dice, no, Dios así me hizo y así me quedo y no importa qué, está diciendo que Dios no tiene la fuerza o el poder para cambiar un corazón, para cambiar una vida. A finales de cuentas, eso es lo que viene diciendo esa persona, ¿no? Mis hermanos, no aceptemos el pecado dentro de la iglesia, pero con mucho amor y con mucho tacto, hablemos a las personas para que puedan ellos encontrarse con Cristo Jesús y que puedan hacer el cambio apropiadamente. Es triste que de pronto algunas personas o algunas denominaciones abran sus puertas abiertamente, ¿verdad? Y que al fin y al cabo, pues bueno, Dios así los hizo, pues ni modo. Y si Dios así los hizo, pues hay que aceptarlos también, ¿verdad? No, mis hermanos, no, no. El hecho de que Dios los haya hecho así es una excusa nada más para vivir en pecado y seguir viviendo de esa forma. Igual, si la persona desde muy pequeño mostró indicios de ese tipo de pecado, igual Dios puede hacer el cambio en la persona para que pueda ser una persona recta, ¿verdad? Si es un hombre, que sea un hombre. Si es una mujer, que sea una mujer, bien como debe de ser, ¿verdad? Mis hermanos, ese es un tema bastante largo, por cierto, muy controversial, de paso, incluso aunque usted no lo crea, dentro de la iglesia adventista también. Pero bueno, vamos adelante, ¿sí? Jueves, verdad presentada con amor. Y aquí vamos otra vez a presentar la verdad con amor, ¿verdad? Lee primera de Pedro 3.15, que es nuestra lectura bíblica, ¿verdad? O el texto para memorizar. Segunda de Timoteo 4.2 y Tito 3.4 y 5. ¿Qué expresiones en estos versículos presentan el equilibrio entre presentar la verdad bíblica y un espíritu humilde y de aceptación? Leemos la lectura bíblica una vez más. Si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia en todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, 2 de Timoteo 4.2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí a Timoteo Pablo le está diciendo, ¿no?, que reprenda y que exhorte. Hermanos, ahí vamos a lo mismo otra vez. Si hay un pecado, y hermanos, el hecho de que nosotros mencionemos el pecado del homosexualismo no es porque no lo estemos mejor, sino que eso es algo que es algo detestable ante Dios y Dios le llama una abominación. No a todos los pecados Dios les llama abominación. En ese caso, podemos decir que ese pecado es algo detestable ante Dios, ¿verdad? Y no que el robar o matar o mentir sea menos que eso necesariamente. Pecado es pecado, mis hermanos. El pecado es la separación de Dios, ¿no? Entonces podemos decir que la persona que practica ese pecado está más separado que los otros. Y no porque el pecado sea diferente, ¿ok? Solamente porque está más separado de la presencia de Dios en ese caso, ¿sí? Pero recuerde, necesitamos reprender y exhortar con toda paciencia y con doctrina. Con la verdad bíblica. La Biblia muestra la verdad. Y otra vez, no hay que pelear la verdad, ni tampoco pelearnos con otras personas porque el sábado es el día del Señor y el domingo no, y los mandamientos no fueron clavados en la cruz. No, no, no. Usted deja de pelear esa parte. Presente a Cristo Jesús nada más. Presente el amor de Cristo Jesús. Y, por supuesto, en su momento dado, con amor y con mucho tacto y con humildad, presente la verdad, sin pelear. Usted presente la verdad nada más. Ya, si la persona lo quiere creer o no lo quiere creer, ya es responsabilidad de la otra persona, ¿cierto? Ya no de nosotros. Sigue diciendo ahora en Tito 3, 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí está lo que venimos diciendo, ¿verdad? No hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos o para que Dios nos acepte. Imposible. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Sin embargo, mis hermanos, qué hermoso saber que sí, Dios te ama y Dios ya ha hecho todo lo necesario para que tú te encuentres con Él, ¿verdad? Y por supuesto, recuerda, todo esto es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios somos salvos. Y eso es gratuito. ¿Por qué? por medio del Espíritu Santo, la regeneración y la renovación, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tú te pones en las manos de Jesús, Él va a ser una pieza nueva, ¿verdad?, una persona nueva, ¿verdad? Por eso que la persona que está en Cristo Jesús, mis hermanos, no actúa como los demás, no se viste como los demás, no hace lo que hacen los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos diferentes. Somos hijos del Rey de los cielos, ¿verdad? Y así nos comportamos como tales. Entonces, la respuesta para esta pregunta, cuando el Espíritu Santo, el que nos guía, sin duda, nos ayudará a presentar la verdad con amor para salvación. Aquellas personas que necesitan conocer la verdad, con amor, con tacto y con humildad, podemos llegar ante ellos, mis hermanos, y presentar la verdad tal y como Dios quiere que se presente, ¿verdad? Y como Dios la presentaría también. A pie de la página en el jueves dice, si alguien te preguntara, ¿por qué eres cristiano? ¿Cómo responderías y por qué? Ya eso lo miramos al principio, ¿verdad? Recuerda. Número uno, porque Dios me amó tanto que envió a su hijo, no hijos, a su hijo, a rescatarme del pecado. Perdón ahí que se me fue una S, ¿no? Porque Dios me amó tanto que envió a su hijo a rescatarme del pecado. Y segundo, ¿cómo responderías y por qué? Cristo pagó el precio que debía pagar yo al morir en la cruz. O sea, Jesús pagó lo que yo tenía que pagar. Yo soy pecador y yo tengo que morir. Yo debo de morir porque soy pecador. Pero Jesús tomó mi lugar al morir en la cruz. Entonces ahora, por la gracia redentora, por la sangre redentora de Cristo Jesús, ahora yo soy salvo. Porque Él pagó el precio que yo tenía que pagar de morir. Y hermanos, no es la muerte que la Biblia le llama el sueño. Estamos hablando de la muerte eterna. ¿Okay? Todo el mundo que muere ahora, en esta vida, en este mundo, tendrá que resucitar, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Pero todos van a resucitar, o vamos a resucitar, si pasamos al descanso, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle, mis hermanos. Ahora vamos a la parte del viernes. Hay tres preguntas ahí bien rapidito que vamos a contestar. Dice la primera pregunta, es una lástima, pero algunas personas pueden sentirse mejor señalando las faltas de otros. ¿Cómo podemos estar seguros de no caer en esa misma actitud? Muy bien. La respuesta de un servidor, y esto es personal, recuerde que usted también debe de responderlo también de su corazón, ¿sí? Humillándonos ante Cristo y viviendo su amor en nuestra vida diaria, podríamos ser diferentes, ¿verdad? Debemos amar a los demás como Cristo nos ama. Mis hermanos, qué triste cuando una persona se la pasa criticando y atacando a los demás. Es triste. Y sabe, no solamente en la religión, no solamente en la iglesia, no solamente, no, también dentro de nuestra misma familia de pronto. Qué triste que estemos mirando los defectos de los demás y siempre, ah, pero mira este, ah, pero mira el otro, oh, pero mira acá, oh, pero mira allá. Como si nosotros fuésemos perfectos, ¿no? Por eso se requiere, hermanos, se requiere mucha humildad y mansedumbre. Para poder saber que nosotros, todos los que estamos aquí como seres humanos, estamos totalmente perdidos. Pero Jesús, por su misericordia, nos rescata. Nada más. Y si es así, mis hermanos, gloria a Dios por ello, ¿sabe? Porque ahora usted y yo podremos tener la oportunidad, ¿verdad?, de entrar a la vida eterna. Y eso no porque lo hayamos ganado nosotros, o porque hayamos hecho algo especial, sino porque Jesús nos da su misericordia y su gracia, ¿verdad?, redentora, por su sangre, obviamente. La parte de, ojalá que usted y yo no seamos esas personas que estamos criticando a los demás. Dejemos de criticar. La crítica es del diablo. No importa qué tipo de crítica sea. Bueno, una crítica constructiva, pero hasta llevan las pedradas de igual manera, ¿no? Una crítica constructiva, pero que va buscando hacer daño, en otras palabras. ¿Ok? Eso está mal. De pronto puede podemos decir una crítica que diga, no, eso te va a ayudar. Pero ¿sabes qué? Cuando lo se hace con amor, esa crítica, la crítica que es constructiva, verdaderamente, no en ningún momento va a criticar ni va a dañar directamente. ¿Ok? Solamente se diría, de hecho, ni siquiera se diría como una crítica, sino se diría un mensaje de amor para ayudar a otra persona a mejorarse. ¿Ok? Esa sería la crítica constructiva, que no va como crítica, sino va como un mensaje de amor para que la persona crezca mejor espiritualmente, ¿verdad? Y mejore también. La pregunta número 2. Considera este escenario. Un amigo acaba de regresar de un funeral y hace este comentario. Estoy muy contento de que mi tía esté en el cielo mirándome. Me hace sentir muy bien. Y de repente, cuidándome, ¿no? De muchas ocasiones, ¿no? Según los principios que estudiamos en nuestra lección de esta semana, ¿cómo responderías? Es decir, Por importante que sea la verdad sobre el estado de los muertos, ¿por qué podría no ser este el mejor momento para darle a esa persona un estudio bíblico sobre este tema? Muy bien. La respuesta aquí de un servidor, ¿no? Las emociones y sentimientos están muy sensibles en esos momentos. La persona acaba de, recuerde, viene llegando del funeral. Acaban de enterrar a su tía. O tal vez a un ser amado, su mamá, su papá o lo que sea, ¿no? O su hijo de pronto. Y hace este comentario, ¿no? Bueno, ya está en el cielo, de allá me ve, de allá hasta me puede cuidar, ¿verdad? Es obviamente una aberración, pero usted y yo sabemos la verdad sobre esto. ¿Por qué no sería lo ideal en ese momento? Ah, no, espérate, andas mal, compa. Mira, aquí te va, y agarra la Biblia, ¿verdad? Y mira, los muertos nada saben, y los muertos... ¿Sabes lo que va a hacer usted en ese momento con un mensaje, aunque sea la verdad? Va a echar a perder todo. Olvídese. Pierde a esa persona. No que usted no tenga la verdad ni la razón. O que yo no tenga la verdad ni la razón. Pero si actuamos en ese momento impulsivamente, que de paso hay algunas personas que pueden actuar así, ¿no? Si actuamos en ese momento impulsivamente, mis hermanos, vamos a perder a esa persona. ¿Y sabe? Después, mañana o pasado, cuando la persona esté más tranquila, no va a querer escucharnos. ¿Por qué? Porque ofendimos, mis hermanos. En ese momento ofendimos a la persona con nuestros comentarios y al tratar de restregarle la Biblia en la cara, ¿verdad? Y de darle con la Biblia por la cabeza, porque al fin y al cabo estaba equivocado, ¿no? Hermanos, respetemos en ese momento el dolor de la persona. Respetemos la sensibilidad de la persona en ese momento. Y en su momento, cuando todo vuelve a la tranquilidad, ahora sí, vamos. ¿Sabes qué? Ahora sí, con mucho cariño, otra vez, con mucho tacto, hablar con la persona y decirle, ¿sabes qué? Esto está pasando. Mira, vamos a hablar, ¿dónde está tu tía, verdad? ¿Dónde está tu ser querido, verdad? Mira lo que dice Eclesiastés 3.1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, en su momento. Si hacemos algo inapropiadamente, hermanos, de pronto, y vuelvo a repetir, no que no tengamos la razón, solamente que el momento no es ese para sacar la verdad en ese instante, ¿sí? Número 3, la pregunta número 3, dice, analiza la siguiente declaración a la luz de nuestro testimonio a los demás, ¿ok? Eso lo encontramos en Obreros Evangélicos, página 493 de la hermana White. El mismo acto de buscar mal en los demás desarrolla mal en los que lo buscan. O sea, nota lo que dice la hermana White. El hecho de buscar las faltas en los demás, en realidad te está haciendo daño a ti mismo. ¿Ok? Dice, espaciándonos en los defectos ajenos, nos transformamos a la misma imagen. Ese defecto que tiene la otra persona, que tú ves en otra persona, llega a ser tu defecto también. Pero contemplando a Jesús, hablando de su amor y su perfección de carácter, nos transformamos a su imagen. Contemplando el sublime ideal que puso delante de nosotros, seremos elevados a una atmósfera pura y santa, hasta la presencia de Dios. Cuando moramos en ella, irradia de nosotros una luz que alumbra a todos los que están relacionados con nosotros. Las palabras, mis hermanos, cuando Jesús está en tu corazón, cuando Jesús vive en tu vida y tú lo reflejas a Él, hay esa luz que emana de ti, que irradia de ti. Y esa gente lo ve, ¿sabe? Esa gente lo ve. Yo quiero, mi hermano y mi hermana, pensar que tú como hijo de Dios, como hija de Dios, dentro de ti está esa luz que las personas pueden ver mientras que tú actúas, como tú tratas, como tú hablas a los demás también. Mis hermanos, qué hermosa forma de cerrar esta lección, ¿verdad? Con ese pensamiento. Jesús está en ti, y si Jesús está en ti, lo que tú reflejes de ahí en adelante, mis hermanos, va a ser para vida eterna, porque la gente a tu alrededor va a mirar a Cristo Jesús, ¿verdad? Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Recuerda que Jesús viene muy, muy pronto. Y por supuesto, mis hermanos, el objetivo de todas estas lecciones es que usted y su familia se preparen para estar con Cristo Jesús. Y claro, con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres. Y recuerda, prepárate. Deja de criticar y vivamos una vida piadosa, una vida humilde ante Cristo Jesús. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza, preparados.